Cápsula 499 para el jueves 12 de diciembre de 96 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. Sobre Catalina de Médicis.
Danza y Variaciones. Por Colombia Moya.
Catalina de Médicis, la princesa italiana que ascendió a la corona francesa, personalidad confusa y contradictoria, por algunos llamada la siniestra reina, la bruja, la envenenadora, y por otros, aceptada solo como una madre defendiendo a capa y espada el trono para sus hijos, contra las turbulentas intrigas de una época en la que aún los estados y principados europeos se encontraban en la búsqueda de su asentamiento definitivo. Catalina, decíamos, no puede evitar el juicio de la historia al provocar, permitir y en el peor de los casos ordenar una de las masacres más sangrientas e implacables de las guerras religiosas de todos los tiempos. Me refiero a la noche de San Bartolomé, la matanza de los hugonotes, desprevenidos y desprovistos en la mitad de la terrible noche en que la política de esta feroz reina madre decidió de una vez por todas terminar con los protestantes en Francia. Catalina provenía de una noble casa fiorentina fundada por Giovanni da Vinci, nacido en 1329 y muerto en 1429, y quien hizo su fortuna en el comercio, por lo que llegó a ejercer una autoridad indisputable en Florencia a partir del año de 1421. Su hijo, Cosimo, después llamado el Viejo, fue conocido como el padre de la patria, pues sienta las bases de un Estado moderno, protegiendo a la vez a las letras y a las artes. Cosimo es sucedido por su hijo Piero el Gotoso y a su vez por sus hijos Giuliano y Lorenzo Ditto il Magnifico. Giuliano muere trágicamente asesinado en la conspiración de los Pazzi y es entonces Lorenzo quien toma las riendas absolutas de la gran familia de los Médicis, quienes para el momento ya habían ascendido del mostrador de las ventas al trono principesco de la noble y antigua ciudad de Firenze o Florencia en Italia. Lorenzo fue el modelo perfecto del príncipe renacentista, amante de las artes y las letras, protector de Leonardo da Vinci y mecenas sin igual de uno de los periodos de arte más importantes y extraordinarios de su historia. Lorenzo el Magnífico contribuyó grandemente al desarrollo e importancia de Florencia y a él se debe que el toscano se transformase en la lengua oficial del ducado. Lorenzo el Magnífico muere en Florencia en 1492, dejando tres hijos: Piero, Giovanni, quien fue papa con el nombre de León X, y Giuliano. El hijo de Piero, también llamado Lorenzo, nombrado duque de Urbino, tuvo una hija llamada Caterina. Inteligente y sensible, de escasa belleza, Caterina de Médicis, o Catalina, aprendió desde la más tierna infancia las intrigas de la corte y los libros de Maquiavelo, eran la lectura de cabecera en aquellos feudos italianos de mediados del siglo XVI. Ya el espléndido Miguel de Sébaco, en sus inolvidables Pardaillán, entre la fantasía y la historia, logra presentarnos una época y una reina en donde la pasión por el poder no escatima hechizos, venenos, traiciones ni magia alguna para conservarlo, y así como la riqueza. ¿Cuánto hay de verdad y de imaginación en los surcos que la historia nos abre para aprender sus lecciones? Tantas veces olvidada. como la historia de Catalina, la dama de negro, la promotora del ballet en Francia, la asesina de los hugonotes.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 500 para el viernes 13 de diciembre de 1996 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. De Catalina.
Danza y Variaciones. Por Colombia Moya.
Los soberanos, reyes o gobernantes que a través de la historia han recurrido a los sortilegios de la magia y la hechicería, la alquimia y el veneno de la intriga teñida de sangre para conservar el poder. Solo los muy golosos se han resistido con todas sus fuerzas a medios distintos para conservar ese sabor amargo e ingrato de la gloria usurpada, el poder manchado de mentiras, la riqueza inútil del desprecio de la historia. Pocas veces el mérito cultural o la conquista territorial lavan realmente las huellas de la infamia. Desde Cortés a Napoleón, su grandeza siempre se verá eclipsada por su voracidad incontenible, esencialmente injusta, y con aquellos métodos o medios para conseguir sus fines cuyo olor a sangre los siglos no logran disipar. Así, de la Casa Médicis de Florencia, en la esplendorosa Italia del Renacimiento, la de los pintores, la música y las danzas, la poesía y el refinamiento de Leonardo da Vinci, Piero della Francesca, Frangelico, Raffaello, Luca dalla Robbia, etcétera, etcétera, por solo mencionar algunos artistas de la región, surge la siniestra figura de una mujer, una princesa, y después una reina que, cargada de un bagaje cultural sin paralelo, llega a Francia para implantar no solo il balletti italiano, sino tal vez la red de espionajes y asesinatos más tenebrosa, cuyos herederos, instalados en la CIA, el FBI, la GPU, la NKVD y otras tantas oscuras organizaciones dedicadas a salvar a los buenos y, como lo demuestra la historia, no pocas veces a los malos. Es así que Catalina de Médicis, entre gallardas y voltas, danza que también prefería la reina Isabel de Inglaterra, hereda al mundo el inicial gran espectáculo que impacta a la corte francesa y se expande por el viejo mundo, como el ballet Comedia de la Reina. Ballet donde el fiel coreógrafo inseparable de Catalina, Baldassarino Belgiojoso, no escatima esfuerzo alguno en usar céfiros, ninfas, dioses del mundo helénico, músicos y poetas, cantantes y actores que en un probable prodigio de organización y oficio creativo, como buenos alumnos de los famosos espectáculos de Leonardo da Vinci, paren para el mundo occidental, la vieja Europa, el espectáculo del ballet. Aquella celebración que en realidad no era más que un pretexto para las intrigas y afianzamientos políticos y familiares de la reina, mantenía sin duda alguna bien ocupadas a sus bellas espías, riendo, aplaudiendo todo aquello, escuchando, seduciendo embajadores, condes y marqueses, duques y príncipes y todo aquel de quien Catalina quería saberlo todo, o simplemente lo había sentenciado a muerte en el delicado perfume que el pañuelo de alguna de aquellas criaturas del batallón Volant, como lo llamaban, entregaba inocentemente al hombre señalado. Sin embargo, la grandeza, méritos o desprestigio de Catalina de Médicis nunca se ha medido por su extraordinaria influencia en el desarrollo del arte en Francia, y menos del ballet. detalle oculto en los libros de historia y que solo en los anales especializados aparece. Fue su crimen contra los hugonotes lo que por los siglos de los siglos la historia no le perdonará. El recuerdo imborrable de la masacre de San Bartolomé, soldado con la sangre de la infamia y la intolerancia en nombre de la reina Catalina de Médicis, desdora así infortunadamente el papel que en la danza la historia le asignó.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 501 para el lunes 16 de diciembre de 96 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. Médicis.
Danza y Variaciones. Por Colombia Moya.
El nombre de los Médicis tiene un aroma de cultura, de arte, de refinamiento. La pestilencia de los asesinatos, traiciones e infamias de la familia es poca en realidad, comparada, por ejemplo, a la de la familia Borgia, consagrada en la historia como envenenadores, incestuosos e inmorales en todos los órdenes. Es, sin embargo, una mujer, Caterina, quien lleva sobre sus hombros el lado oscuro del apellido Médicis y cuyo lado positivo, como impulsora del ballet y de las artes, no logra convencernos como una madre amorosa que mataba y traicionaba hasta a sus propios parientes por el buen futuro de sus hijitos. La dinastía de estos antiguos comerciantes, que como muchos, por la riqueza lavan con oro sus infamias y oscuro origen, se remonta, como ya lo hemos comentado por aquí, al año de 1360, y es su historia intensa y apasionada, llena de luces y sombras. Basta mencionar a Lorenzo il Magnifico o visitar el Palacio Medici Riccardi en Firenze o Florencia para comprender su grandeza. Lorenzo, dito el Magnífico, por ser mecenas de las artes y modelo acabado del caballero ideal renacentista, tuvo tres hijos. Piero, en 1472, posteriormente expulsado de Florencia por el implacable Savonarola. Giovanni, quien llegó a ser el Papa León X, y Giuliano, posteriormente duque de Nemours. El hijo de Piero, Lorenzo, fue el duque de Urbino, cuya efigie inmortalizó el gran pintor Piero della Francesca y fue el padre de Caterina, la futura reina de Francia y madre de tres reyes, Francisco II, Carlos IX y Enrique III. Aunque Catalina intenta la paz con los hugonotes, sus órdenes para realizar la matanza de la noche del terrible año de 1572 mancha para siempre su prestigio. Alessandro, hijo natural de Lorenzo, duque de Urbino, hermano de Caterina, fue el primer duque de Firenze y muere asesinado en 1537 a la edad de 27 años a manos de su pariente Lorenzino, pero hereda al mundo la grandeza de su sucesor, Cosimo I el Grande. Hijo de Giovanni de la Bandanere, personaje que, aunque cruel y despótico, conquista Siena para Florencia, es nombrado por el Papa Duque de Florencia. Su hijo, Francesco, de 1541, gobierna bajo la influencia de Maximiliano II y de Felipe II de España, padre de María de Médicis, de 1573, segunda esposa de Enrique IV de Francia y madre de Luis XIII, padre a su vez de Luis XIV, el Rey Sol, el rey bailarín, el Apolo, quien cuaja para siempre el desarrollo del ballet, su academia y su teatralidad Tiempo A, iniciada por Catalina. La familia interminable brilla una vez más con Cosimo II, esplendor que permanece esencialmente por haber protegido a Galileo, las artes y las letras. Detalle que una vez más nos enseña cómo la cultura, en la dirección correcta, permanece en la historia. Cómo, sin lugar a dudas, los avances y descubrimientos de nuestros científicos, médicos e investigadores no podrán ser detenidos por la mano torpe de una burocracia cuya impudicia no puede ser tapada con el dedo del autoritarismo y la falta de cultura.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 400, no, perdón, cápsula 502 para el martes 17 de diciembre de 96 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. Danza y cultura.
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Decir que la danza es el patito feo de las artes es ya un gastado lugar común, pues de todas formas, siéndolo o no, este parece demorarse cada vez más en florecer como un bello cisne, según dice la leyenda. Sin embargo, hoy surge en el viejo corazón de Europa, Holanda, Francia y Alemania, el renacimiento y formidable proyección de la danza moderna, o llámese contemporánea si se desea, metiéndose de lleno en la problemática de una sociedad insensible y necia, como lo demuestra este fin de siglo. Parece demostrarse que la danza sí tiene cabeza, corazón y piel, y que todo ello lo mueve un cerebro que ha logrado sintetizar en forma, tiempo y espacio candentes problemas de esta humanidad cansada y doliente, empobrecida y fracturada, impotente y desilusionada. La potencia de la nueva danza europea opaca a pasos agigantados los últimos estertores de la danza norteamericana, más notablemente manifiesta en el estilo grahamiano, cuya escuela ha cundido y saturado el limitado mundo de la danza latinoamericana, que aún se debate en la falacia de poner su propia etiqueta al inconfundible estilo y escuela de la señora Martha Graham, ante la evidente ausencia de un verdadero y poderoso estilo y escuela latinoamericana. La capacidad creadora, fuertemente apoyada por el éxito y por consiguiente el apoyo económico de quienes existen para apoyar la cultura como parte de su trabajo y objetivos esenciales, ha llegado a interpretarnos una nueva versión de la antigua Giselle, por ejemplo, mostrándonos ahora un personaje y estudio psicológico de estos espléndidamente traducidos en movimientos que logran definitivamente borrar la marca de fábrica de la clase de entrenamiento adquirido para volcarse de lleno en la expresión vital y magnífica del lenguaje de la danza. Felizmente alguien en el Canal 22, aunque borrando del mapa toda posibilidad de impulsar la danza del propio país en la televisión, nos ofrece una programación con las mejores compañías del mundo, quizás con la oculta intención de que la danza mexicana se dé un ligero quemoncito al ver lo que están haciendo otros grupos en el mundo. Fascinación y rabia, dos sentimientos que se contradicen en la contemplación de tan magnífica programación. ¡Qué maravilla que nos traigan esos programas! aunque cuesten muchos dólares de nuestros impuestos. Pero qué pena que la absoluta carencia de capacidad y talento de quienes aún en la senilidad siguen imponiendo criterios y directrices en el desarrollo de la danza en este país, no cache, ni piche, ni deje batear. Obviamente, como se dice coloquialmente. Sin embargo, estamos seguros de que el talento se impondrá de una u otra forma, coronando frentes nuevas y brillantes, corazones amplios y generosos, lejos de la torva envidia de quienes solo en bola logran sostenerse haciendo mucho ruido y pocas nueces, mientras el tiempo los rebasa en su historia inventada de papel.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 503 para el miércoles 18 de diciembre de 96 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. Catalina la Maga.
Danza y Variaciones. Por Colombia Moya.
Médicis. Julio se sienta en la silla pontificia bajo el nombre de Clemente VII. Su política, fluctuante entre el bando francés y el español, tan álgida en aquel oscuro siglo XVI, se debatía en interminables alianzas que traían revuelta a toda Europa y que le hizo ver invadida Roma por los soldados españoles de Carlos I de España, de donde tuvo que salir disfrazado de mujer para salvar la vida, y que más tarde viera a sí mismo mancillando su tierra natal, Florentina, donde residía la familia Medici. Es por eso que Clemente VII se ve obligado a negociar en Bolonia en 1532 con el emperador español, aunque secretamente y al mismo tiempo negocia con Francisco I de Francia una alianza matrimonial para su sobrina Caterina de Médicis y para el segundo hijo del rey, siendo esta la forma como la princesa italiana se introdujo en la corte de Francia. La boda se celebró en el mes de octubre de 1533 en la ciudad de Marsella con la presencia de su tío el Papa y los más connotados príncipes europeos. Para esta boda y por esta boda, Catalina se convertiría más tarde en reina de Francia, al heredar su esposo el trono con el nombre de Enrique II. Cuando Caterina llegó a Francia, no solo llevaba todo su acervo cultural de la dinastía Médicis, célebre por su refinamiento y cultura, incluyendo a su coreógrafo, Baldassarino de Belgiojoso, quien cambiara su nombre por el de Baltasar de Beaujolais, afrancesándolo, sino aportaba, decíamos, todo un bagaje astrológico y supersticioso como ilustre embajadora de la hechicería italiana. La princesa italiana había sido acompañada desde Marsella a la corte francesa con toda la pompa de aquellos tiempos renacentistas, Caterina, fuera de su ambiente, en una corte licenciosa en donde su suegro y su esposo Enrique II casi vivían públicamente con sus amantes, como Diana de Poitiers, se vio obligada a recurrir a sus astrólogos, a su magia y todo aquel siniestro mundo que la condujo finalmente a ordenar la célebre matanza de protestantes hugonotes en aquella memorable noche de San Bartolomé que tanto hemos mencionado en este espacio. La magia se volvió una aliada oculta y el arma mortífera con que, uno a uno, Catalina de Médicis fue eliminando a quien se interponía en su camino o saciaba su orgullo ofendido. Con los balletti, la música y el canto, la poesía y las maneras meridionales, la joven reina mezclaba en aquella corte espléndida y licenciosa las intrigas con pasos de danza, manjares y dulces canciones, mientras se gestaba en ella la siniestra reina que también describiera en sus novelas históricas don Miguel de Sébaco, mientras estéril aún veía cómo la Diana de Poitiers era realmente la reina de Francia. De temperamento impresionable, la reina Catalina creía firmemente que aquel romance de su esposo obedecía a algún hechizo o encantamiento tan en boga entonces por parte de Diana de Poitiers, y es por eso que esta mujer de sombría memoria se entrega completamente a la magia, a la brujería y al crimen y al asesinato, no obstante que paralelamente encargaba a su coreógrafo y artistas los más formidables espectáculos que signaron el nacimiento del ballet en Francia.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.